Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a la tertulia de las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Mi colega Amado Gil está de vacaciones. Saludos a todos los que sintonizan el programa a través de todas nuestras plataformas digitales y, como siempre, a través de las ondas de Radio Martí. Saludos a Rolando Carrión allá en España, también en Santiago de Cuba, Carmen Navarro, desde Santi Espíritu, Felipe Álvarez, Lázaro López, Pedro García y a todos. Muchísimas gracias por la sintonía. Son muchos los reportes que recibimos a través de YouTube específicamente. Muchas gracias. Quiero agradecerles a ustedes la gran sintonía que tenemos, pero para todo la sintonía que tenemos mucho más allá de Cuba, porque tan diverso como Brasil, Australia y también Alemania. Hoy en la tertulia, la líder opositora venezolana María Corina Machado ha sido otorgada con el premio Václav Havel de Derechos Humanos del Consejo de Europa por ser defensora de la democracia, según anunció el presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Después, el gobierno cubano ve discretos avances en la macroeconomía mientras el país se hunde. Recogemos esta información de 14 y medio. Vamos a tener también algunas de las palabras que ha dicho al respecto el primer ministro, Manuel Marrero. El Consejo de Ministros dice que ha implementado acciones importantísimas, pero aún no han llegado a la población. Y Miguel Díaz-Canel se montó en el avión, aterrizó allá en México para despedirse de su aliado, el mandatario saliente Andrés Manuel López Obrador, ANLO, y asistir a la investidura de su sucesora, la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Los periodistas hoy en tertulia, Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba, está en Madrid, España, y desde Camagüey, nuestro colega José Luis Tan Estrada. Con ellos comenzamos ya tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
¿Qué tal, Luz Beli? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Y quiero enviar un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando, y en especial a nuestro colega Tan allá en Camagüey.
Luz, son muchos y las personas se dedican, como hace de vez en cuando nuestro equipo, ¿no?, entrar a la página de YouTube específicamente. Diariamente son 5, 10, hasta 12.000 las frecuencias o de personas que interactúan, que ven el programa. Y esto de verdad que nos alegra mucho. Tan, a usted también lo felicitamos porque forma parte de este equipo. ¿Cómo estás?
Bueno, sí, un abrazo, mi hermano. También para Amado en su día de vacaciones. Un abrazo especial para Luz. Y también saludar desde acá, desde la República Independiente del Camagüey, apagada y lloviendo. Está lloviendo mucho ahora mismo. Saludar al Entunado, nuestro fiel oyente del Entunado, a jugar desde Australia, que siempre es sintoniza, siempre me da el reporte ahí por privado, y a Diego Perdomo ahí en Miami. Un saludo también para todos, también los que nos escuchan.
De verdad que Camagüey, bueno, entre otras ciudades, bate récord en cuanto al apagón. Tan, yo veo, te sigo en las redes sociales, como tú vas reportando diariamente 12, 14, hasta 15 horas, y creo que más, ¿no?
Hasta 20 horas.
Dios mío.
Sin corriente seguido.
Pero no dan tiempo ni a cargar el teléfono.
No, que va. Ayer nada más tuvimos 2 horas de corriente, la madrugada.
Tremendo esto. Bueno, la líder opositora venezolana María Corina Machado ganó el premio Václav Havel de Derechos Humanos que otorga la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Desde la clandestinidad en la que se mantiene tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, argumentando temores por su vida, Machado, la primera latinoamericana en recibir el galardón, a través de un video agradeció y dedicó el reconocimiento a miles de venezolanos que luchan por su libertad. La ingeniera y exparlamentaria de 56 años, que desde hace varios años ha promovido diversas estrategias electorales para lograr un cambio de gobierno en su país, ganó la primaria presidencial opositora, pero fue inhabilitada para ejercer cargos públicos, una estrategia que, según la sociedad civil, ha utilizado el gobierno para sacar del juego a opositores y activistas, sobre todo disidentes, que aspiran a un cargo de elección popular. Dijo ella, y voy a citar algunas de sus palabras: "Nuestra lucha sigue, porque la verdad prevalecerá. He decidido continuar luchando conjuntamente con el resto del pueblo venezolano. Tengo el convencimiento de que estamos haciendo bien. Este es mi papel. Por ello se me ha elegido como líder de ese movimiento", sostuvo ante el Pleno en Estrasburgo. Voy contigo primero a España. Yo creo que esto es un reconocimiento muy oportuno. Y también, Luz, si mal no recuerdo, ya se ha estado comentando de que tanto ella como el señor Edmundo González Urrutia, el que ganó las elecciones, pues están propuestos para el premio Sájarov de la libertad de conciencia. Avísame y dime si estoy en lo cierto.
Bueno, esto sí, exacto, es una excelente noticia. ¿Por qué? Porque el continente no solamente tiene una dictadura en Venezuela, tiene una dictadura en Nicaragua, tiene una dictadura en Cuba y amenazas de regímenes autoritarios en otros países donde, a pesar de que líderes han ganado las elecciones, han establecido después sistemas autoritarios. Entonces, es una excelente noticia porque además podemos nosotros los cubanos sentirnos también identificados en este premio, porque ahí se está premiando esa lucha que también necesitamos llevar nosotros. María Corina no se ha frenado porque parezca imposible. María Corina sencillamente ha creído que lo que está haciendo es lo correcto y lo ha hecho. Lo ha hecho a pesar de que sus propios compañeros le han dicho que ya otras personas lo han intentado y no han podido. Lo ha hecho a pesar del riesgo para su vida, a pesar del riesgo para su familia. Entonces yo creo que es un premio muy importante y es un premio que además nosotros los cubanos tenemos que ver como apoyo también a lo que nosotros estamos haciendo, que parece una misión imposible, pero que vale la pena, porque no podemos permitir que sigan pasando los años, y en el caso de Cuba, las décadas de dictadura, y que las personas en Cuba sigan no solamente muriendo de hambre, sino también perdiendo su vida al vivir sin libertad. Muchos de los que han luchado por la libertad de Cuba están presos, han muerto o están en el exilio. Entonces, estoy muy feliz y creo que es un paso más, porque María Corina, como tú decías, está inhabilitada en Venezuela por el régimen de Maduro, sin embargo recibe estos reconocimientos, y ese es el camino, en detrimento de bueno, por supuesto, todo el aparato represivo en su contra. Yo creo que esto es un apoyo muy importante.
Hubo también manifestaciones durante el sábado en muchas partes del mundo, respaldo a la oposición y la demanda que se sigue haciendo para que finalmente Maduro, que pienso que no lo va a hacer a esta altura, pues muestre los resultados de las elecciones. Y allá en Madrid, donde estás tú, Luz, pues llegó el momento y habló y abrazó a las personas allí el señor Edmundo González. Yo creo que esto también es reconocido y es valioso también de su parte.
Claro, aquí en Madrid él estuvo un tiempo en el que, bueno, estaba llegando, haciendo, me imagino, todas las gestiones de lo que significa un cambio tan radical para una persona de la edad de él y con su carrera política, pero fue muy emocionante porque, bueno, durante todos los actos públicos que se hicieron aquí, que organizaron los venezolanos, siempre se decía Edmundo presidente, se sacaban carteles apoyando a Edmundo y a María Corina, pero bueno, este sábado 28 en la Plaza del Sol se le pudo decir directamente a él, y fue muy emocionante verlo ahí con su bandera, verlo también compartir con sus coterráneos que bueno, estaban también muy emocionados. Y yo creo que eso complementa muchísimo todo el trabajo que está haciendo María Corina desde dentro de Venezuela, ¿no? Y los venezolanos están muy unidos, no solo los del exilio, sino también los artistas, los influencers, los que están en Venezuela todavía luchando, y los familiares de los presos políticos también, para dar visibilidad de la represión, pero también de la importancia que es continuar en esa lucha por recuperar la libertad y la democracia.
Yo creo que sí, Tan, como bien dice Luz, este reconocimiento a María Corina se traslada también al activismo cubano. Lo veíamos hace ya algunos años con el fallecimiento de Osvaldo Payá Sardiñas, después vinieron las Damas de Blanco, se reconoció a Guillermo Fariñas, en fin, por su trabajo en defensa de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Te escucho.
Sí, aparte de que es un premio que se reconoce, yo me alegré muchísimo cuando leí la noticia, porque se está reconociendo la valentía y el coraje que ha tenido María Corina, de enfrentar un régimen totalitario que además tiene la influencia de dictaduras como la cubana, la nicaragüense, la rusa, que tiene sus intereses, y es decir, está contra cuatro mafias de dictadura, batallando también un reconocimiento para ese valiente pueblo venezolano que desde el día uno ha salido a las calles y se ha mantenido fiel, que además decidió a quién querer en el poder, que no quiere más dictadura mediante el voto. También un reconocimiento para este pueblo venezolano, para los más de 1,000 presos políticos que tiene el régimen de Maduro actualmente, y a otros que han perdido la vida y otros que han tenido que exiliarse. También lo que decía algo es importante, Madrid, yo quería señalar que Madrid, así, de las imágenes del día uno que se han lanzado protesta a apoyar a María Corina en el exterior, España, sin duda, Madrid ha sido de las imágenes que más me ha impresionado, la cantidad de personas que seguro, no solamente venezolanos, también cubanos, otras actitudes que se han manifestado y se han agrupado ahí en apoyo a Venezuela. Las imágenes siempre son impactantes ahí en la plaza de Madrid y se conforta también bastante.
Sí, señor. Continuamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Con un déficit fiscal superior al 15% del Producto Interno Bruto, una contracción del 1,9%, una inflación interanual oficialmente superior al 30%, el peso devaluado frente al dólar y una deuda pública mayor a 20,000 millones de dólares, pues las autoridades cubanas afirman que hay discretos avances en indicadores de la macroeconomía que todavía no llegan a la economía familiar. A la sorprendente conclusión llegó el Consejo de Ministros este fin de semana, reunido para revisar la marcha del mes de septiembre. Dice 14.5, el optimismo que rebosa la nota publicada en la prensa oficial y titulada «Un proceso que avanza, pero no a la velocidad requerida, es inaudito en un país que vive sus días más tensos de las últimas décadas, en las que no han faltado crisis galopantes», que vale dicen la actual marcada por una escasez constante de combustible, que no solo impide dormir y comer a la familia, sino producir a las industrias, moverse el transporte, en definitiva, tener la menor opción de remontar mínimamente las condiciones. El ministro de Economía y Planificación, el señor Alonso Vázquez, valoró en medio de todo esto, y lo voy a citar, dice, si bien las acciones se desarrollan con incipientes, considero que vamos viendo cómo se van moviendo algunos indicadores de la economía. Pero el primer ministro Manuel Marrero ha vuelto a pronunciar, como la pasada semana en Jibara, la palabra chapucería. Vamos a escuchar a Marrero qué dijo al respecto.
Hace falta un movimiento fuerte a nivel de territorio en este enfrentamiento contra los precios abusivos, la evasión de impuestos, esconder las mercancías para poder venderlas clandestinas a precios inaccesibles y todas las ilegalidades que están ocurriendo y que tienen un impacto en medio de todas estas realidades, la falta de combustible, la falta de divisas, la falta de energía eléctrica. En medio de todo ello conviven los innumerables asuntos subjetivos que no acabamos de resolver. Nosotros tenemos que concentrarnos ante tantas dificultades objetivas en ir arriba a los problemas subjetivos.
Irles arriba a los problemas subjetivos. Luz, creo que se siguen repitiendo, pero no hay solución. Te escucho.
Qué indignación. Es que de verdad escuchar a estas personas genera asco, genera indignación, genera molestia, porque ¿de qué está hablando? En primera, de recuperar que la economía de Cuba va a lo más bajo y sin freno. Pero además de eso, o sea, es muy cínico que utilice esa expresión, porque de ninguna manera estamos absolutamente remontando absolutamente nada en cuanto a economía, pero además problemas subjetivos. ¿Qué haces tú buscando problemas subjetivos cuando en la cara te chocan todos los días problemas objetivos? No, problemas como un edificio, problemas que son graves, que están relacionados con la salud de los cubanos, que están relacionados con la economía de los cubanos. Significa que los cubanos hoy están pasando hambre, no se pueden transportar, no tienen libertad. O sea, estamos hablando de una crisis absoluta que ni siquiera, como en años anteriores, podían mentir y maquillar algunas estadísticas de salud, algunas estadísticas de educación. Actualmente no pueden hacer absolutamente nada de eso. Entonces no les queda otra que inflar estos globos y especular en este sentido de cosas que tienen que ver con el plano subjetivo o algo tan abstracto como un PIB que solamente ellos pueden tener el control y que lo inflarán, sabrá Dios cómo, porque sabemos, los que trabajamos todos los días con la información que viene de Cuba, y lo saben más los que están hoy en Cuba, que es descabellado hablar de una mejoría económica en la isla.
Destaca 14.5. El primer ministro admitió que la situación es mala por la falta de combustible, divisa, energía eléctrica, pero instó a resolver los problemas que llamó subjetivos sin que quede muy claro a qué se refiere. No obstante, dejó, dice la información, dejó clara su consideración de que a nivel estatal, del que es responsable, las cosas no van tan mal. El gobierno ha implementado una cantidad de acciones importantísimas. La población todavía no lo percibe porque aún no tiene un impacto directo en ella. Le pregunto a Tan, que está en Cuba. ¿Es así, verdad?
Bueno, yo le llamo a estas reuniones las reuniones del cuento de la buena pipa.
Muy bien.
Cada vez que la cosa se pone más de lo caliente que ellos piensan que se van a poner, siempre sale un ministro de esto, o Marcelo Cruz, a decir que se conoce que hay problema, pero que están mejorando un poco. Yo me acuerdo cuando, para llamar de una manera, el explote de los paquetes de Areguaradero, que se los robaban, se llegaban con ellos, salió Marcelo Cruz con el mismo cuento de la buena pipa, que iban a mejorar, y todavía hay personas esperando los paquetes de hace más de 3 o 4 años. Cuando los materiales de la construcción de la vivienda, salió uno de los dictadores, Ramiro Valdés, también a pasar la cosa. Y ahora es el mismo cuento. Una economía, habla de una mejora de la economía, que no se ve en ninguno de los puntos. Desde hace años están hablando de esto. Nada más se ve una mejora de la economía para ellos y para las inversiones en sus hoteles y en otras cosas que nada más lo benefician a ellos y no nos benefician a nosotros. Cuando yo leo este tipo de noticias o veo que esta gente se presentan así en noticieros sin ningún tipo de, digo yo, de vergüenza, realmente el enojo y la impotencia es grande, porque como decía Luz, están hablando de cosas subjetivas cuando la realidad la tienen delante de sus ojos y ahora es que se dan cuenta o se quieren dar cuenta de que la cosa no está funcionando como ellos creen que debería funcionar. Realmente es penoso y vergonzoso.
Estás escuchando las noticias como son.
Miguel Díaz-Canel está en México para asistir a la investidura de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, ceremonia que se celebrará el 1 de octubre. Son 16 los dirigentes internacionales que han confirmado su participación en medio de una controversia porque excluyeron al rey Felipe VI de España. Vamos con este comentario de Joanny Sánchez, muy bueno al respecto, ¿eh?
Se trata nada más y nada menos que el representante de una dictadura. Es curioso, ¿no? Falta un rey, sobra un dictador y hay también otros aprendices o candidatos a convertir sus respectivos gobiernos en regímenes autoritarios que están también llegando a la Ciudad de México. Pero me voy a centrar ahora en Miguel Díaz-Canel, un hombre que el presidente mexicano, también conocido como AMLO, ha aupado y ha ayudado a aplacar las críticas contra el régimen de La Habana, especialmente por la ola represiva desatada tras las protestas populares de julio de 2021. Bueno, pues AMLO ha sido el protagonista de una diplomacia de la complicidad, una diplomacia del silencio, que ha tratado de evitar las quejas y los señalamientos al régimen cubano justamente por su talante represivo, por acallar las voces de los disidentes, por empujar al exilio a tantos periodistas y activistas y mantener en la cárcel a más de 1,000 presos políticos. Pero no solamente en el plano diplomático, Andrés Manuel López Obrador ha sido una herramienta de apoyo y sostén a La Habana, sino que también los ha apuntalado al régimen cubano desde el punto de vista económico. Las partidas petroleras desde ese país han sido abultadas. También pues se ha reiniciado un proyecto de envío de médicos cubanos a territorio mexicano, que como sabe es dinero que entra a las arcas arcas del régimen y que pocas veces o muy poco de él va a parar a los bolsillos de los galenos, en algo que ya ha sido denunciado a nivel incluso de Naciones Unidas como esclavitud moderna, o sea, esclavitud laboral la que sufren esos sanitarios de la isla. En medio de eso, bueno, pues llega Claudia Sheinbaum, que parece que va a mantener la misma tónica hacia La Habana que su antecesor, una tónica, reitero, de la complicidad, de el cerrar filas ideológicos y políticos, mirar hacia otro lado sobre las violaciones de derechos humanos a la isla y también silencio ante el drama de tantos miles de migrantes de la isla que atraviesan cada mes el territorio mexicano. Es curioso, siendo México el país más afectado por este éxodo masivo que hace que los migrantes de la isla atraviesen su vasto territorio, poniéndose además en situación de vulnerabilidad y peligro, no haya la Cancillería mexicana enviado una nota de protesta a La Habana. Nada, que ahí está Miguel Díaz-Canel, aupado y celebrado como un gobernante electo, cuando todos sabemos que el que está allí en la toma de posesión es en realidad un autoritario dictador.
Muy bien, algunos se preguntarán a qué se debe la controversia. Rápidamente, se debe a que no invitan a Felipe VI, el rey de España, porque este no respondió a una carta que AMLO en marzo de 2019 le enviara pidiéndole que reconociera los abusos cometidos por los españoles contra los pueblos indígenas de México en la conquista y que provocó que el gobierno español anunciara que no enviaría a ningún representante en señal de protesta. Me gustó esto de Joanny Luz. Falta un rey sobre un dictador. ¿Qué te parece?
No, a mí me parece muy acertado, como siempre. Lo que pasa es que está enfocado, como ella lo señalaba, en Díaz-Canel, que es el dictador de Cuba, pero también recordemos que, si mal no estoy informada, también está invitado el dictador Nicolás Maduro, porque fue una noticia que estuve leyendo justo antes de venir para acá. Entonces, parece que esta señora, efectivamente, como vaticina Joanny, va a seguir los pasos de Manuel López Obrador, que es pasarle la mano a estos regímenes autoritarios, a estas dictaduras, y sencillamente darle continuidad, para utilizar la palabra que usa también Díaz-Canel con respecto al supuesto legado de Fidel Castro, dar continuidad a lo que ha representado en política exterior las medidas de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, a mí no me sorprende que esta señora haya no solamente invitado a Maduro y a Canel, sino que esté jugando, porque eso es un juego político lo que ha hecho ella con el rey de España, porque recordemos que España es un país democrático donde todo lo que tiene que ver con política se ha votado en las urnas. Entonces ella, al evitar esta presencia, lo que está haciendo es negando la soberanía del Estado español y del país. Entonces, a mí me parece que es totalmente inoportuno, sobre todo cuando vemos este doble rasero, ¿no? Que entonces tiene la vista gorda para invitar a tiranos como Maduro y como Canel. Para nosotros los cubanos es otro periodo más de complicidad con la dictadura, es otro periodo más en lo que no vamos a tener el apoyo de México, que es un país bastante importante en cuanto a las relaciones internacionales en América Latina, pero yo creo que la comunidad cubana en México se ha encargado de, siempre que está Díaz-Canel en territorio mexicano, recordarle que es un dictador.
Cierro contigo, Tan.
No, realmente Almo y como Claudio ahora han demostrado su interés hacia la dictadura. Y la economía cubana está buscando oxígeno para alimentar un poquito más sus arcas y con ello lo que se requiere, ¿no? Patrullas, motines para represión, etcétera. Y esto le conviene claramente que al dictador en turno, que es Díaz-Canel, buscando negociaciones y buscando oxígeno. Ambos lo tenemos presente cuando le dio la espalda al pueblo venezolano, ¿no? En las recientes que ha pasado en Venezuela. Y de otro lado, también es preocupante, ¿no? De cierta manera, que no solamente fueron invitados Díaz-Canel, sino veíamos una publicación del Necio, de este propagandista del régimen cubano, que también, según él, fue invitado por el Congreso mexicano, además de él, otro también cómplice y propagandista del régimen cubano. Entonces vemos la complicidad y el amiguismo, por decirlo así de una manera u otra, de estos dos países en relación a gobierno y cúpula que se refiere.
Muy bien, muchísimas gracias a ti, José Luis Tan Estrada, por allá por Camagüey, a Luz Escobar en Madrid, España, y a ustedes, hasta aquí llegó Tertulia.